Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este deportivamente convulso martes 10 de marzo hasta las 4 de la tarde. Lo decíamos ayer, a veces tenemos hasta algo de brujo dentro del cuerpo. Más tarde que pronto, o más pronto que tarde, teníamos o nos íbamos a ocupar del coronavirus. Y el coronavirus ha llegado, por lo menos a corto plazo, para quedarse. Y eso ha tenido, está teniendo una incidencia brutal y directa sobre el deporte, que es en este caso lo de menos. Lo prioritario es salvar con éxito este grave problema que tenemos de salud pública. Un programa, el de hoy, que está marcado por el COVID-19, que está marcado, que viene marcado por el coronavirus. Por eso, en la portada del programa, quiero daros dos noticias que no tienen nada que ver con todo ello, una buena y una mala. La buena, que Galicia, la selección gallega de fútbol con amplia representación de jugadores de nuestra provincia, jugará mañana ante Andalucía la Copa UEFA de las Regiones. Hoy solventaba en semifinales con autoridad su partido ante Baleares por 4-1. Su rival, como decimos, Andalucía, que también ganó holgadamente su semifinal, su partido de semifinales ante Extremadura, por 4-0. Esa es la buena noticia. La mala, que ya tenemos los resultados a la resonancia magnética realizada a la capitana de Mecali Atlético Guardés, África Sempere. África se lesionaba en el partido de liga del pasado miércoles ante Málaga y ya desde el primer momento se aventuró que la avería en su rodilla derecha podía ser grave. La resonancia magnética indica rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y la capitana del equipo del Baixo Miño pasará esta misma semana por el quirófano y estará de baja, esperemos que el menor tiempo posible, pero estará de baja en torno a los próximos 6 meses.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
El Celta quería, y así se lo pidió esta misma mañana a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, quería que su partido contra el Villarreal, próximo sábado 9 de la noche, se aplazara. Quería que se aplazara el de los partidos de esta jornada y también los de la próxima, siguiendo una corriente de opinión de varios clubes. La patronal ha dicho que no. Quiero creer que ahí contratos televisivos, fundamentalmente contratos televisivos, están jugando un papel determinante y por consiguiente el Celta-Villarreal del sábado 9 de la noche en Balaídos se jugará a puerta cerrada, como también será a puerta cerrada el Valladolid-Celta del siguiente fin de semana, quedándose con las ganas los muchos aficionados que tenían pensado desplazarse a Pucela, quedándose con las ganas de desplazarse para ver in situ este partido. Que la competición se puede adulterar es un riesgo. Hay una prioridad que es la salud pública y por eso se han regido hoy quienes gobiernan esta nación. Pero fijaros, en esa lucha, que podríamos extrapolarla a los que pelean por el título o a los que pelean por Europa, pero en esa lucha por el descenso en donde está involucrado el Celta, en esta jornada, Celta, Leganés y Mallorca, que actúan los tres como locales, además del Español, los cuatro, no podrán contar con el apoyo de su afición. El Eibar, que hoy juega como local su partido aplazado también a puerta cerrada ante el Real Madrid, será el único de los que están en la zona baja de la tabla, además del Valladolid, que juega en Leganés, quienes no les afectará tener una grada en contra, un ambiente en contra, al estar cerrado tanto el Santiago Bernabéu como Butarque. Pero así vienen las cosas y el Celta tendrá que afrontar su finalísima del próximo sábado sin público en las gradas de Balaídos. 15 horas y 36 minutos. Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta. Menuda faena, muy boa tarde.
Buenas tardes. Pues bueno, desde luego supoñemos que é unha faena, pero para todo o mundo, non? Para todos os clubes e sobre todo o afeccionado, non? Son medidas que adota o Ministerio de Sanidade, por lo tanto, hai que aceptalas, non? Inda que non as compartamos.
Por qué? Entendes que era máis lóxico, dende un punto de vista deportivo, nin siquiera empresarial, nin siquiera financiero, era máis lóxico, si hai un risco de saúde pública, máis que xogar a porta pechada, paralizar a competición?
Sí, vamos a ver, supoño que hai xente que está aí arriba, supoño que te dá todo estudiado, pero que sí está claro que penso que para o aficionado o máis normal e máis lógico é que se suspenda, non? Hasta que, bueno, pues, que se dé, digamos, por rematada, digamos, a propagación do virus e empezar de novo. Pero claro, bueno, eso parece que en teoría non convén, entonces, bueno, pues, máis fácil, a solución máis fácil, echar campos e fuera. É sencillo, porta cerrada e acabouse.
E ademais, no caso do Celta, hai a situación do vindeiro fin de semana, o desplazamento máis curto do conxunto vigués de todo o ano a Valladolid. Mañán estaba pensado que se pusieran a venda as entradas, unha viaxe que terá que facer o equipo de Óscar García en solitario, sin ese masivo apoio de Siareiros.
Efectivamente, porque bueno, desde logo o seu desplazamento máis curto, pois pues, se esperaba un desplazamento masivo, non? De aficionados. Pero agora mesmo, pois pues, nada, pois pues, non habrá desplazamento masivo, ni masivo, o sea, non habrá desplazamento de ningún tipo, non? Pero sobre todo, bueno, pois pues, as peñas que tiñemos organizado, pois, pues, fin de semana, con dormir en Valladolid, pois, pues, bueno, pues, nos supón un atranco bastante importante, non? Bueno, hubo que depositar fianzas, nos hoteles, etcétera. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos recuperar todo. Bueno, pues aficionados que se apagaron también su viaje también, etcétera. Pero bueno, son inconvenientes que ahora tenemos que darle solución.
Como non depende nin de ti nin de min, cruzamos os dedos para que esta situación, este risco sanitario, poida desaparecer no espacio de tempo máis curto posible.
Non sei como prevoga ya se así, ¿no? Porque por lo menos que sea esta medida preventiva, por lo menos que sirva para eso, ¿no? Para evitar todo tipo de risco y que, bueno, pues desaparezca toda, digamos, esa situación que pueda ser negativa para nós, ¿no? Aficionado, pues adquirir de mellor o virus, ¿no? Pero bueno, esperemos que así sea, ¿no? Que todo esto sirva para eso, para evitar todo tipo de contagio, que se solucione xa de una vez, ¿no?
Presidente da Federación de Peñas do Real Club Celta, Pepe Méndez, gracias por atender a chamada da cadena COPE, unha aperta.
Gracias, igualmente, a vos.
Un Celta que a nivel deportivo ha entrenado esta mañana en Amadroa, siguen ejercitándose al margen Juan Hernández, Denis Suárez y también Fran Beltrán. Los tres no estuvieron el pasado sábado ante el Getafe. Un Celta que, insisto, prepara su partido ante el Villarreal. Ojo que por el 4-4-2 tan nítido, tan claro que tiene el submarino amarillo, Óscar García se está pensando jugar por primera vez en Balaídos con tres centrales para intentar anular a Gerard Moreno y a Paco Alcácer, que son los dos delanteros que últimamente son titulares para Javi Calleja. Un Celta que también hoy ha sido noticia, en este caso, en el Concello de Vigo. Allí el concelleiro de Fomento y técnicos encargados de la redacción del proyecto para la nueva grada de marcador del estadio de Balaídos comparecieron ante los periodistas, fundamentalmente para salir al paso de las durísimas críticas vertidas contra ese proyecto, durísimas críticas del Real Club Celta la pasada semana. Javier Pardo, concelleiro de Fomento de Vigo.
Deixar claro que unha grada feita, un traballo desenrolado polos por el área de fomento e polos arquitectos, de moita responsabilidade, un traballo moi concienciudo, un traballo que responde ás expectativas do que a xente e dos celtistas esperaban.
En la comparecencia ante los periodistas estuvo el arquitecto Pedro de la Puente. Quisimos saber, a nivel personal, cómo había valorado que ese proyecto, entre otros calificativos, el Celta lo tildara de chapuza.
Hombre, ¿cómo me he sentido? Dolido, pero yo creo que estoy en el medio de otro... O sea, que realmente... nosotros sabemos cuáles son las verdaderas cualidades del estadio, por lo tanto es un poco hacer oídos sordos a ese tipo de comentarios cuando tú eres consciente y conocedor de la realidad, no deja de ser cosas que son, está un poco lejos de lo que es verdad.
El Concello de Vigo, propietario de esa instalación deportiva, hoy ha ofrecido toda serie de datos para valorar positivamente la construcción de esta nueva grada de marcador. Eso sí, lo que no nos termina de encajar y no, lo que no nos terminamos de creer es cuando realmente se va a empezar la obra. De hecho, Javier Pardo ya le pone una fecha distinta a la que la semana pasada fijaba Abel Caballero.
Nos agrada, temos previsto, o que digo os técnicos, empezara hacia setiembre. Se lle comunicou tamén a Federación de Peñas empezar en setiembre, si non hai imponderables externos ao Concello, como poden ser recursos ou calquera cousa, pero a idea é empezar nesas datas, que é o que se trasladou onte a Federación de Peñas.
Si non hai imponderables, por que esa grada non se empieza al día siguiente de terminar la liga, que será a finales de mayo? ¿Por qué hay que esperar a septiembre? Recuerdo que la grada tiene un periodo de ejecución entre 15 y 18 meses. Si empieza en septiembre, nos iríamos pues prácticamente casi terminada la temporada 21-22.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues a una derecha desorientada.
¿Y por qué no nos leímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que estar todo con la cabeza.
La decisión adoptada esta mañana por el Consejo de Ministros de cerrar al público todas las instalaciones, todos los recintos deportivos durante los próximos fines de semana afecta de lleno a nuestro deporte. No he querido bucear mucho más allá en las categorías inferiores, pero un simple muestreo. Fútbol, acontecimientos de este fin de semana que nos afectan directamente y que no vamos a poder ver en fútbol. Celta Villarreal, Primera División, Coruxo Getafe y Pontevedra Celta B en la Segunda División B. En balonmano, Asobal, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cuenca. A Pontevedra le ha tocado el gordo. Cisne Teucro, Pontevedra Celta B y Cisne Teucro en la División de Honor Plata, además del Atlético Novas Zamora. En baloncesto, Leporo, Marín Melilla, Liga Femenina 2. De los tres representantes, dos juegan en casa, Arsil Alcobendas y Celta contra Canoe. División de Honor de Fútbol Sala juega a domicilio en Móstoles, El Pollo. En voleibol también, el Vigo Voleibol jugará en la cancha del Badajoz. Y de todos estos acontecimientos, el único que en estos momentos mantiene su celebración es la media maratón entre Vigo y Bayona, fijada para el próximo 29 de marzo. Por ahora, siguen adelante. Pero, repito y matizo, por ahora.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Posiblemente nuestro siguiente invitado, porque está vinculado directamente a la rama sanitaria, es quien pueda tener una mayor dosis de comprensión hacia lo que hoy han adoptado nuestros políticos, el cierre de pabellones y estadios de fútbol. Toño Casal, dirigente de Marín Peixe Galego. Toño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Jugáis contra Melilla en Arraña este fin de semana. Os estáis jugando la vida, pero vais a jugar en familia. ¿Es un mal necesario el que han adoptado, bueno, las autoridades de este país?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? En estos momentos estamos en un escenario así de contención controlada. Y bueno, tenemos que tomar medidas, o el gobierno tiene que tomar medidas, probablemente, pues, o seguramente apoyadas en el conocimiento de los expertos, y sobre todo tomar lecciones aprendidas de lo que ha sucedido en China, de lo que ha sucedido en Italia, y anticiparnos un poco. Parece una decisión lógica, porque en este tipo de enfermedades, o en esta enfermedad, en este caso, esta patología, el control de los contactos es, vamos, la contención es la única forma de evitar la transmisión y la propagación. Parece una medida dolorosa, pero necesaria.
Oye, Toño, en las categorías más profesionalizadas, en donde hay muchos intereses, no solo deportivos, intereses cruzados, es prácticamente por culpa de la televisión o gracias a la televisión porque los calendarios siguen adelante. En categorías como la vuestra, la Le Poro, que es cierto, es la antesala de la élite, ¿no se podía contemplar el aplazamiento más que tener que jugar de forma antinatural partidos a puerta cerrada?
Sí, probablemente es una cosa que habría que estudiar. Nosotros realmente con esta medida aún no hemos tenido pues tiempo de juntarnos la directiva y de analizarla, pero si piensas pormenorizadamente en todo, todo tiene sus pros y sus contras. Efectivamente, bueno, por otro lado, vas a alargar los calendarios, vas a tener que comprimir la competición. Es cierto que va a ser más tiempo de salarios de los jugadores si alargas la categoría. Bueno, yo creo que habría que ver todos los aspectos así con un poco de cuidado y decidir. Sé que hay clubs, por ejemplo, escuchaba ahora una noticia de un club de balonmano que iba a plantear el aplazamiento. Nosotros, la verdad, aún no hemos tenido oportunidad de hablarlo y no sé cuál será la postura de los clubs de Le Poro. Pero bueno, existen las dos caras de la moneda y habría que analizarlas con cuidado.
Oye, que no he visto vuestro calendario. ¿Qué os afecta además de este Marín Melilla?
Pues nos afecta así de memoria Melilla, luego vamos fuera a Mallorca y jugamos en tres semanas, si no me equivoco, con Breogán.
Bueno, pues
el miércoles.
Creo
que Breogán es la siguiente, Antonio. Perdona porque tengo ahí un lapsus. La siguiente sería COP.
Bueno, salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. Te iba a decir, a efectos de taquilla, claro. Te iba a decir que no queda otra. Al mal tiempo, buena cara, y que este tsunami pues pueda pasar cuanto antes, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que bueno, hay que mantener la calma porque hay muchas informaciones y hay que tener un buen filtro para decidir cuáles son las buenas, pero bueno, yo creo que se está trabajando en la dirección adecuada. En este momento hay unos 1.600 enfermos en España, pero bueno, yo creo que la situación de momento está controlada y hay que seguir en esta línea, por dolorosa que sea, no queda otra. Y como dices, supone un perjuicio económico para los clubes en lo que refiere a taquilla y tal, pero yo creo que en este caso tiene que privar el bien mayor, ¿no? El bien común.
Toño Casal, Marín Peixe Galego, querido amigo, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Antonio, un abrazo fuerte.
15 horas, 48 minutos, más afectados, presidente de Frigoríficos do Morrazo, Balonmán Cangas. No abandono el Morrazo, Manolo Camiña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Domingo, 12 de la mañana, Frigoríficos do Morrazo, Balonmán Cangas, ante Cuenca. ¿Tenéis ya confirmación oficial? Si no la tenéis, será cuestión de horas de que Ogatañal se va a cerrar ese día.
No tenemos confirmación oficial. De hecho, una de las cosas que nos plantearíamos no era jugar a puerta cerrada. Nosotros, si jugamos es para los socios, para la afición de Cangas y todo eso. Entonces, lo veo más lógico que se aplace el partido. Hasta que la situación revierta, se aplazan los partidos y luego se juegan. Lo que no puedes privar es a la gente de ver a su equipo. Yo eso no lo considero bien. Vamos, vamos a esperar a que nos lo comuniquen y nosotros haremos nuestro recurso, porque antes de jugar a puerta cerrada preferimos que se aplacen.
Si eso no sucede y tenéis que jugar contra vuestra voluntad domingo contra Cuenca, perjuicio deportivo por no contar con la afición en la grada, perjuicio económico, ¿hay en ambos casos para Cangas?
Los dos casos para Cangas, porque en Cangas estamos este año, excepto en el último partido que coincidió con el entierro a Sardina, fútbol en directo en la tele y no se llegó a la entrada normal que estamos teniendo de 1.800 personas cada partido. Aparte de todo los perjuicios económicos, desde luego. Desde luego, un mínimo de 2.500 euros no bajamos en perjuicio económico. Y en dos partidos que quieren aplazar, pues estaríamos alrededor de los entre 5 y 6.000 euros en el partido. Y ese para nosotros es mucho dinero. Es mucho dinero y yo creo que de hacer algo lo que tienen que hacer es suspender la competición. Y ya está, y que se juegue cuando sea. Si tenemos que jugar un martes y luego un viernes, pues jugamos un martes y luego un viernes.
Oye, ¿has podido, Manolo, has podido sondear a otros presidentes de otros clubes de Asobal para saber cómo piensan?
De momento no sondeé a nadie, porque mientras nosotros no vamos a mover nada, mientras no nos lo comuniquen oficialmente. Entonces, una vez que nos lo comuniquen, lo primero que vamos a pedir es que no... Que se suspenda el partido antes de jugar a puerta cerrada, que no se juega a puerta cerrada.
Dicho queda. Presidente Camiña, don Manuel, un abrazo grande, amigo.
Vale, hasta luego.
Sigo en balonmano. Si hay este año un partido bonito para ver en Pontevedra, son los Teucro Cisne, o como el que estaba calendado para este fin de semana, sábado, 20 horas, pabellón municipal de los deportes, Cisne Teucro. Santi Picayo, presidente del que va a ser equipo local. Don Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os tocó, lo decía hace unos instantes, os tocó el premio gordo en Pontevedra. El Pontevedra Celta B del domingo 5 de la tarde en Pasarón a puerta cerrada. Y el vuestro, en principio, porque decía Camiña, no hay comunicación oficial, pero la misma es cuestión de horas de que os llegue, ¿no?
Sí, sí, está claro, ha salido lo que es el Consejo de Ministros y las órdenes de gobierno es que todas las competiciones internacionales y estatales, pues está clarísimo que nosotros estamos en una división estatal, ¿no? Y entonces pues hay que jugar a la puerta cerrada, ¿no? Con todo lo que se deriva de eso, ¿no?
Con todo lo que se deriva de eso. ¿Tú verías, como decía Camiña, más lógico, no sé si hay fechas, parar la competición y recuperar en la medida de lo posible esos partidos que ahora se van a tener que jugar a puerta cerrada?
Es muy difícil, porque verdaderamente hay que ver los equipos que estamos en plata, que somos algunos equipos 100% profesionales, pero otros no. Las fechas, nosotros tenemos un playoff, hay un playoff en la categoría que se juega justo hasta el 31 de mayo, precisamente para que los jugadores ese día que finalizan contrato no tengas que tenerlos un año más. Entiendo que a esa gente le perjudicaría mucho el que tuviéramos que estirar hasta junio, hay que pagar un mes más a todos los que son profesionales, que dentro de esta categoría pues hay 6 o 7, ¿no?, que son plenamente profesionales. A nosotros nos perjudicaría un poco menos, pero yo creo que el tema son las fechas. Va a haber seguramente alguna concentración más de la selección española junior, que obligará a suspender algún otro partido. Pues al final estamos metidos en un jaleo que tremendo para llevar una competición como Dios manda, ¿no?
Oye, desvélame un dato, iba a decir un secreto, no, porque son datos conocidos. ¿Cuál es tu presupuesto para esta temporada, Picayo?
Nosotros estamos en los 225.000 más o menos.
Y de esa cantidad, tal y como está Cisne, tal y como está Teucro, dada la importancia de los puntos que se ponían en juego, ¿qué cantidad en taquilla barajabas podías ingresar el próximo sábado?
Bueno, es un cálculo, como siempre haces un poco. La media del primer año, por ejemplo, que tuvimos hace 3 años que disputábamos en plata y que jugamos con ellos, pues la taquilla alcanzó casi los 6.000 euros. Pero no solo es la taquilla, es la publicidad del partido, es lo que nosotros calculamos entre los 3.000 y los 4.000 euros de pérdidas, pero eso hay que asumirlo, es un esfuerzo que se nos pide y habrá que hacerlo.
La avería es grande, ¿no?
Sí. Sí, 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 porque encima viene un momento malo de la temporada, porque ya estás acabándola, ya estás súper justo siempre, y bueno, que ya sabéis que en Pontevedra tenemos los problemas que tenemos con el tema de las subvenciones, y claro, pues al final yo eso me he mojado, ¿no? Pero bueno, esperemos que la cosa no pase de ahí y que sobre todo que nos aplace, porque nosotros tenemos ahora el próximo fin de semana después del Tegur, tenemos el miércoles jugamos en Madrid, el sábado en Barcelona, y suspender esos vuelos significaría perder dinero también, o sea que... Sí. La situación puede ser muy preocupante, ¿no?
Fíjate, y más allá de cómo sea el partido del sábado, más allá del equipo que gane, va a ser un derbi descafeinado, desnaturalizado. Diría que hasta triste, porque la esencia de los Cisne Teucro es lo que se pueda vivir, la intensidad de esos 60 minutos sobre el parqué, pero también la vidilla que hay en las gradas, que no la va a haber.
Sí, sí, está claro. Para los jugadores, sinceramente, pues es como si fuera un entrenamiento serio, que hay que ver cómo te adaptas a jugar sin ese ruido, y sobre todo, claro, esas aficiones de los dos equipos que yo creo que van a asistir en gran número, primero porque nosotros vamos en la situación que vamos, y ellos también necesitaban el apoyo de la afición para también salir de los puestos que están, pues se presentaba un derbi muy, muy bonito de público y demás, pero bueno, es lo que hay, no queda otra que aguantarse.
Y que estas medidas, como le decía anteriormente a los invitados que han ido desfilando por nuestros micrófonos, que estas medidas sean para bien. Santi Picayo, presidente de Cisne, gracias.
Gracias a ti, Antonio, un saludo.
Son las 15 horas y casi 57 minutos, pues así se está escribiendo hoy la historia del deporte pontevedrés, en este, lo decía al principio, convulso martes 10 de marzo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna
idea. Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
De Maldini.
Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que se tiene el elegido... Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Son las 15 horas y 57 minutos. A lo largo de estos últimos minutos hemos recibido mensajes, comunicados de diferentes clubs, de diferentes presidentes, de diferentes deportes de nuestra provincia, en donde expresan todo tipo de opiniones, todas ellas respetables, porque, insisto, hay siempre intereses que se ven afectados, intereses que se ven perjudicados. De todo lo que hemos recibido, me quiero quedar con la comunicación que el juvenil de Pontareas, a través de su presidente Pedro Alfaro, ha remitido a la Real Federación, a los dirigentes de la Real Federación Gallega de Fútbol. Para el juvenil, para el equipo de Pontareas, es importante seguir disputando los partidos, seguir compitiendo con público en las gradas. El argumento que expresa el juvenil de Pontareas es que con los ingresos que dejan en taquilla los aficionados es con lo que pagamos los arbitrajes, al igual que casi todos los equipos de estas categorías. El juvenil milita en la regional preferente Grupo Sur. Equipos muy modestos, equipos que de verse privado de sus taquillas supondría un gravísimo quebranto económico. En principio, el cierre de pabellones y de campos de fútbol está fijado por lo que resta del mes de marzo. En función de cómo evolucione este COVID-19, este coronavirus, la medida se podría prolongar en el tiempo, algo que por supuesto ni queremos contemplar, ni mucho menos deseamos. Decía al principio que el de hoy ha sido un programa especial. La radio es lo que tiene, su manejabilidad, su posibilidad de cambiar sobre la marcha. Espero que la radiografía que hemos hecho os haya situado sobre lo que estamos viviendo a día de hoy. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. Un saludo, feliz sobremesa.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.